y solo tienen veredas. Y bueno, y en época, dice, cuando ahora llueve y todo, dice, no, es imposible pasar por las veredas porque, dice, está llena de perros. Y justamente dice que tuvo una situación en la que uno de los perros mordió a uno de sus hijos. Y bueno, comenta que este vecino se hizo cargo, le pagó otros medicamentos, pero que sigue suelto. Entonces, bueno, nos venía a plantear esa situación. Ya sabemos que, bueno, que es un tema recurrente, que es un problema que, bueno, que todos los años lo hablamos y vemos de qué manera podemos trabajarlo. Yo creo que, bueno, que a esto hay que darle un trabajo serio. O sea, yo me parece que se han buscado formas, pero la verdad que todavía es como que no se le encuentra la solución. Yo sé que definitiva no, pero sí me parece que hay que tomar decisiones más profundas. Y no, yo creo que, bueno, vamos a estudiarlo la semana que viene, justamente en la sesión, ya en el caso de las comisiones que yo soy presidenta, ya propusimos las fechas y los horarios para poder trabajar, y en una de esas comisiones que soy presidenta está el tema de perros, y así que seguramente lo vamos a volver a tratar, y particularmente soy partidaria de que hay que empezar a utilizar las sanciones, y tienen que ser monetarias. Acá muchas veces somos hijos de rigor y la verdad que cuando nos tocan el bolsillo muchas veces recién reaccionamos, y más aún hoy que la situación está tan complicada. Yo creo que es la única manera, o sea, es la única manera, porque la verdad que nos cuesta a todos, o sea, pero bueno, hay que darle un corte a esto. Y yo creo que bueno, tenemos ahí un plan de cosas, un par de cosas para plantearlas en la reunión, a ver qué se decide entre todos los concejales, a ver si es factible que se pueda cumplir o no. Y bueno, también sabemos que estas decisiones son netamente decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo, pero bueno, vamos a implementar otro plan, porque la verdad que no está dando resultados. O sea, la vista está que no está dando resultados, porque seguimos atendiendo gente que en su barrio está plagado de perros, y donde seguimos recibiendo denuncias de gente que es mordida por los perros. Entonces, la verdad que es un tema que me parece que hay que buscarle otra forma, y yo creo que el tema de las multas va a ser algo, me parece que no sé si va a dar resultado el 100%, pero yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, porque si no, todos los años es un tema recurrente y que perdemos mucho tiempo en esto, y que la gente también, o sea, viene y reclama, y bueno, yo creo que hay que dar un corte a este tema.
Karina, bueno, es un problema que también tienen distintas localidades, no solamente aquí en la provincia, sino yo diría en el país, ¿no? Que hacer con las mascotas, con los perros, ¿no? Aquí en Gregores se avanzó con el plan de castración, que ha avanzado bastante, pero en definitiva lo que ahora se apunta, o lo que estás apuntando, es la tenencia responsable de los perros, ¿no? No se ha aplicado un plan, se ha hablado y he escuchado también a los profesionales haciendo énfasis en esto de lo que es la tenencia responsable de las mascotas, pero no se ha aplicado un proyecto desde el municipio, en definitiva, sobre este tema, ¿no?
Yo creo que en eso hay que hacer hincapié. Yo creo que es eso, es la responsabilidad de cada uno que tenemos una mascota. Porque si bien ha dado resultado, porque las castraciones de hecho se han hecho y se siguen haciendo, pero yo creo que, bueno, que pasa por otro lado, pasa por cada uno de nosotros, de bueno, si tenemos una mascota, de saber en qué condiciones la tenemos que tener, porque las consecuencias de eso, o sea, la estamos viendo todo el tiempo. Y aparte después, porque influyen en un montón de otras cuestiones. O sea, es gravísimo el tema que muerdan a una persona, es gravísimo. Pero bueno, también el tema de limpieza, el tema de la gente que parquiza su patio, que parquiza su vereda. Entonces, pasa por un montón de otros lados también. Así que me parece que ese es un tema que, bueno, que hay que acompañarlo entre todos, y sobre todo con el Ejecutivo. El Ejecutivo me parece que tiene que también apoyar este tipo de cuestiones y hacer campañas, y bueno, y empezar a concientizarnos todos de esto, de la importancia de poder tener nuestras mascotas en las condiciones que en este caso, bueno, el tema de la tenencia responsable.
¿Qué haría el municipio? ¿Sería la que tendría que tomar cartas en el asunto, hacer responsable y bueno, en caso de tener que aplicar una multa, llevarla adelante?
¿Cómo?
¿Cuál es el área del municipio que tiene que llevar o que tendría que hacerse responsable de esta parte de control de los perros? Por ejemplo, un registro de animales.
Yo creo que habría que generar igual, o sea, que habría que generar dentro
nuevo espacio.
De lo que, claro, nuevos espacios, exacto, porque de hecho hay gente que quiere colaborar, mucha gente que quiere colaborar con esto, con este espacio, y inclusive de forma gratuita, o sea, sin cobrar nada. Entonces me parece que hay que aprovechar esas voluntades también. Entonces hacer un grupo de trabajo y bueno, y ver optimizar la mejor manera de poder llegar a algo.
Muy bien. Bueno, eso será un proyecto que estarán debatiendo en las comisiones de trabajo que tiene el Consejo Deliberante. Bueno, hay muchos proyectos también que fueron debatidos y que pasaron a comisión, ¿no? Bueno, hay uno que queríamos consultarte, charlamos con el concejal Mateo Velázquez la semana pasada. Nos decía, bueno, y ahora hablabas también justo un poco del mantenimiento de las calles, porque cada vez que llueve se hace muy difícil el tránsito sobre las calles de tierra, ¿no? Sobre todo por lo que es el barro. Y la gente tiene que caminar, por ejemplo, por las veredas y genera todo esto que estabas comentando. Hay un proyecto que habla sobre esto, sobre el mantenimiento, pero también lo que es el enripeado, ¿no?
Sí, mira, particularmente, bueno, presentamos un proyecto de mantenimiento de las calles sin pavimentar. Específicamente pusimos que sería en este caso Delia Buchacra, San Román, Emilio Rodríguez, Tito Iglesias, Manuela Lizurralde, entre otras, pero bueno, hicimos hincapié en estas, que son las calles que no han tenido el mantenimiento correspondiente. Sabemos los desniveles que hay en esas calles, y no solo eso, sino que también el tema de que no tienen veredas. Entonces cada vez que llueve y todo, o sea, quedan el agua estancada ahí durante días, semanas. Entonces, bueno, lo que pedimos es que, bueno, que se haga hincapié en esas calles. Si bien sabemos que se están haciendo trabajos en otras calles que están sin pavimentar, pero bueno, nos parecía importante estas calles que nosotros estamos nombrando acá.
También veredas, ¿no?
Y bueno, sí, también las veredas. O sea, nosotros el 23 de marzo, en nuestro aniversario, Lidú hizo un anuncio de veredas por un monto de 4 millones. Entonces, bueno, lo que nosotros también solicitamos es que se prioricen estas calles que no tienen asfalto, y que se priorice el poder construir las veredas justamente en esas calles que recién te nombraba.
Bien. Son las calles nuevas, ¿no? Los barrios nuevos que podríamos decir que tenemos en la localidad, que han quedado solamente con las calles formadas y que están en crecimiento, justamente.
Sí, justamente es para que la gente por ahí se ubique, es la que nosotros llamamos, mal llamamos, o es el barrio evangélico, todas esas calles que están para aquel lado, o sea, que bueno, yo justamente te las nombraba, porque bueno, varios de los vecinos igual nos han venido a plantear esas situaciones, y bueno, las hemos recorrido, y inclusive en momentos en los que no llueve y el agua queda estancada ahí, aparte es todo greda, y los desniveles que hay en esas calles, entonces es imposible. Entonces lo que nosotros decíamos es que bueno, si no se puede hacer el asfalto, por lo menos que se priorice, ya que sabemos que hay una inversión de 4 millones para la construcción de estas veredas, que se prioricen esas calles y que por lo menos, bueno, tengan las veredas.
Bueno, es un problema recurrente, ¿no? Cada vez que llueve, las calles inundadas que tenemos aquí en Gregores, lo que es crear un plan de alcantarillas, por ejemplo, sería una inversión muchísimo más cara, ¿no?
Sí, seguramente. El tema es que hay que planteárselo. O sea, hay cuestiones que hay que planificarlas y hay que planteárselas, porque si no, recurrimos siempre, en cada vez que llueve, los mismos problemas. O sea, las mismas calles, los mismos reclamos. Entonces me parece que en eso sería... De hecho, nosotros lo hemos planteado en sesiones. Lo hemos planteado y lo hemos hecho como una situación de prioridad. O sea, pues tenemos calles que no... Bueno, que todos vivimos acá, así que sabemos que hay calles que llueve un poquito y se inundan. Y es automático, es algo que sucede todo el tiempo, y no es que hay una lluvia importante, sino un poquito de llueve y esas calles se inundan. O sea que me parece que habría que hacer algo, una planificación seria sobre los desagües y ese tipo de cuestiones relacionadas con las alcantarillas y etcétera.
Claro. Bueno, o sea, es un proyecto que va a ser debatido entonces en comisión que están presentados, veredas y también el ripeado de calles.
Sí, justamente, bueno, no quedó en comisión, directamente fue aprobado.
Fue aprobado ya.
Fue aprobado, así que se va a presentar al Ejecutivo directamente como una comunicación para que lo contemple.
Muy bien. Otro proyecto que ha sido tratado, tiene que ver con parquización. Hemos visto, bueno, que han avanzado un poco con la parquización aquí en la avenida principal, la avenida San Martín. Ese sí pasó a comisión por mayoría, me parece.
Sí, mira, nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando en el CLA específicamente, con INTA, Consejo Agrario, Parques Nacionales y, bueno, con varias instituciones de la localidad, que venimos trabajando sobre eso, ¿sí? Sobre un proyecto de parquización. Y si bien lo que uno se quiere plantear es que haya un plan, un programa, ¿sí? O sea que sabíamos que, bueno, que sabemos el trabajo que se está haciendo, porque de hecho, bueno, todos lo hemos visto en las distintas plazoletas, pero creemos que también tiene que haber esto tiene que estar acompañado de un plan y un programa, ¿sí? Para poder después seguir con el abordaje de esto, porque si no nos quedamos en la plantación de esos pinitos o plantas, que me parecen excelentes y quedan muy lindas, pero bueno, creo que es el principio. Sí, hay que darle continuidad, porque de hecho hemos visto que en otros momentos se ha hecho y que queda ahí, o sea, hay nada más. Entonces me parece que no es la idea. La idea es aprovechar que en este caso se hizo esta inversión y se hizo esta plantación, en este caso, de árboles y algunos de pinos y árboles. Específicamente, aparte del programa que nosotros pedimos, también solicitamos que también espacios verdes de parquización y arbolado en lo que son los terrenos ubicados en Vladimir Urisich y la zona de seguridad que tiene que ver con el tránsito pesado, la Ruta 25. Bueno, justamente ahí hay toda una franja que nosotros, bueno, presentamos en un mapa, las cuadras, la cantidad de cuadras que estarían incluidas en este plan que presentamos, para hacer esto, para poder aprovecharlo y que sean espacios aprovechados y con una parquización. Que bueno, que eso estará destinado, eso se podría hacer una planificación en cuanto con esta misma gente que nosotros hemos estado dialogando para ver qué tipo de plantación se puede hacer, si pueden usar árboles, arbustos autóctonos, o ver qué es lo que se puede hacer en esos espacios. Pero me parece que es importante aprovecharlo, es un espacio en el que muchos de nosotros también es utilizado por gente para hacer caminatas, para andar en bici, que de hecho también se planteó la posibilidad de hacer una bicisenda por gente, o sea, vecinos que nos han planteado la posibilidad también de eso. Así que bueno, esto fue charlado y bueno, fue presentado, fue enviado a comisión para ver qué modificaciones le podíamos hacer.
Bien. Tiene que ver un poco con lo que es el urbanismo, ¿no? El de nuestra localidad. Hay proyectos que, por ejemplo, bueno, se llevan a cabo y por ahí no tiene una planificación previa, por ejemplo, el paseo productivo que cortó una calle ahí en frente de la escuela número 18, ¿no? Pienso, ¿no?, lo que es un proyecto de urbanización, arbolado, todas estas cosas que por ahí no son planificadas como deberían ser.
Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que todo lo que se hace tiene que partir de una proyección, de una planificación, porque si no, bueno, como vos decís, nos encontramos en una situación en la que tenemos un paseo artesanal bellísimo, que es muy lindo, que la verdad que todos los que hemos visitado, calculo que la gran mayoría de nosotros hemos ido a visitarlo y a conocerlo, es hermoso, pero la verdad que nos cortó una calle importantísima y no hubo una planificación. De hecho, a la vista está que no hubo una planificación porque tenemos semáforo y porque tenemos calles que no funcionan acorde a una agilidad en cuanto a la movilidad por parte de los autos, ¿no? Inclusive cuando hablamos con gente de seguridad vial, también le planteamos esta situación y ellos nos dijeron específicamente no hubo ninguna planificación, es por ello que nos encontramos con muchos obstáculos cuando transitamos. Nosotros presentamos un proyecto en el que pedimos que se cambiaran los semáforos, o sea, la direccionalidad de los semáforos en cuanto a, por ejemplo, el semáforo que está en el banco, en la esquina del banco, para ser más específica y todos nos demos cuenta de qué calle estamos hablando, para que se pueda doblar a la izquierda. Ese proyecto lo presentamos nosotros, inclusive presentamos el de Padre Brasesco, el que está enfrente de la municipalidad, para que se pudiera hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no nos encontrábamos en que hacíamos 7 cuadras, 6 cuadras para poder doblar a la derecha. O porque justamente esa calle que nos envía hasta la salida de nuestra localidad, hasta la salida de la ruta, hasta la ruta que nos lleva a Piedrabuena, Calafate, o sea, no tenía salida, teníamos que hacer todo un trayecto para poder salir. Bueno, ese proyecto se aprobaron y solo se habilitó el semáforo que está en el banco, pero bueno, creemos que conjuntamente con eso estaba el otro semáforo. Así que calculo que, la verdad que no nos han respondido el por qué no se modificó, pero calculamos que es la idea de que se modifique también, por una cuestión de agilizar también el tránsito, ¿no?
¿Y se puede pensar a futuro un proyecto de planificación, de crecimiento, de egregores en lo urbano, ¿no? Que pueda ser continuado independientemente, consensuado entre todos y continuado independientemente de quién siga después del 2019.
Mira, justamente hubo un tema, porque el Frente para la Victoria presentó un proyecto por el tema de que se le pidiera, en este caso a la empresa minera, que paguen gastos de consultoras para hacer una proyección a presente por el crecimiento que tuvo Gregores y a un futuro de 20 años. En ese momento, la verdad que nosotros lo que le planteamos es, se están acordando medio tarde. O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos el crecimiento que tuvo Gregores por, en este caso, por las empresas, por la empresa minera y por otros tipos de trabajos que también vino conjuntamente con el tema de que tengamos la empresa minera cerca de nuestra localidad. Cuando le planteamos el tema de el crecimiento, o sea, todos sabemos que el pueblo creció y que tenemos un hospital igual que el que teníamos cuando éramos 3.000 habitantes, ¿sí? Una escuela en la que simplemente se le hacen parches para ver de qué manera todos los años se inician, porque si no, no tenemos aulas y no se pueden comenzar las clases, o quedan chicas a la espera de que de cómo se acomodan para ver de qué manera pueden comenzar las clases. Sin ir más lejos, justamente le planteábamos que teníamos un fideicomiso que tenía que ver con este proceso de cierre de la empresa minera, este FIDEME que nos dieron 20 millones, de los cuales todavía no están rendidos, o por lo menos hemos pedido las rendiciones y todavía no han llegado al Consejo Deliberante, que es algo que también nos inquieta un poco, porque sabemos que hay 20 millones más, que si no se presenta la rendición y no se presenta el programa de proyección de lo que se va a hacer con esos 20 millones restantes, no se van a habilitar. O sea que también estamos a la espera de eso, porque ya pasó un año, ya perdimos el año pasado, y esos 20 millones el año pasado era una cosa y hoy son otra. Sabemos que el valor es mucho menor. Entonces también nos preocupa eso y estamos esperando a ver qué respuesta nos da el Ejecutivo de eso. Bueno, pero también te digo por esto de la proyección, que justamente en una de las cosas que se priorizó en ese FIDEME por parte del Ejecutivo y de algunos concejales del Frente para la Victoria fue el tema de la fachada del hospital, que costó varios millones. Y en ese momento no se dieron cuenta o no tuvieron en cuenta que verdaderamente teníamos otras prioridades en el hospital. Por ejemplo, otras salas de internación. Seguimos teniendo las mismas cantidades de salas de internación que las que teníamos cuando éramos 3.000 habitantes. Y así como eso, no tenemos sala de terapia intensiva. Bueno, hay un montón de otras cosas que me parece que son prioridad, que eran prioridad. De hecho, no teníamos la sala de mamografía, que recién ahora se está haciendo, y sí teníamos el mamógrafo. O sea que me parece que habían otras prioridades. Entonces me parece que cuando hablamos de estas cosas, lo que le pedimos en este caso es esto, es la seriedad, es decir, tenemos que proyectar, o sea, tenemos que pararnos y decirnos cuáles son las necesidades primordiales que tiene la localidad, o si no, no tiene sentido. O sea, entonces después nos vienen con estas cosas, cuando nos dicen, sí, queremos hacer una proyección a 20 años, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando cuando la realidad nos está demostrando otra cosa totalmente distinta, diferente? Cuando vemos que hay necesidades y se priorizan otras cosas. Entonces me parece que primero hay que plantarse y decir, bueno, a ver, para presentar un proyecto como este, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? O sea, no estamos viendo la realidad. Entonces, yo creo que todo se tiene que planificar. O sea, tiene que haber una proyección de todo. Pues no podemos hacer las cosas porque sí. Porque después nos encontramos con que tenemos obras que no funcionan, ¿sí? Como, de hecho, las tenemos en nuestra localidad. Entonces decimos, no, o sea, ¿tiene sentido? O sea, después hablamos de ajuste, que no tenemos plata para esto, para el otro. Pero entonces planifiquemos las cosas. Démosle un sentido, ¿sí? Entonces, pues si no, de esta manera después no vengamos con este tipo de proyectos queriendo ver a ver qué es lo que hacemos de aquí en adelante.
Por ejemplo, terminal de ómnibus está en marcha ahora, fue reinaugurada nuevamente hace poco.
Bueno, vos fíjate lo que pasó con la terminal de ómnibus. O sea, una terminal que ya estaba para inaugurar, que podemos decir un montón de cuestiones de que por qué no se habilitaba, por qué no, pero la cosa es que teníamos la terminal en condiciones ya para habilitarla, y se robaron todo, rompieron todo, destrozaron todos los vidrios, destrozaron todo lo que había dentro. ¿Y qué tuvimos que hacer? Volver a reconstruir todo eso. Que eso implica dinero. O sea, implica dinero para el municipio, implica dinero que lo pagamos todos los habitantes de la localidad. Con nuestros impuestos, o sea, lo pagamos todo. Y tuvimos que volver a hacer esa inversión. O sea, ¿tiene sentido? O sea, porque por cuestiones netamente políticas. O sea, porque después salimos a decir, sí, bueno, no, bueno, se soluciona. O sea, que no lo podíamos hacer antes. O sea, está bien, listo, ya está, ahora está. Bueno, ahora pongámoslo en funcionamiento. O sea, veamos el porqué. Bueno, la verdad que si me preguntás, la verdad que hemos pedido informes para ver por qué este no se habilita todavía, o qué es lo que se está necesitando para que empiece a funcionar. Todavía no hemos tenido el informe sobre eso, pero bueno, yo calculo que la idea debe ser de que no lleve mucho tiempo más el que esta terminal se habilite.
Bien. También me da pie para hablar un poco sobre lo que es las obras, las viviendas, por ejemplo, las 30 viviendas que se van a construir aquí en Gregores. Le consulta a Mateo Velázquez, en definitiva, ¿quién la lleva adelante? ¿Si el IDUB o el municipio? El tema de la licitación, estuvimos hablando porque hay dos valores muy diferentes, y también lo que es el tamaño que van a tener estas unidades, porque serían monoambientes para familias. ¿Qué nos podés comentar sobre eso?
Sí, mira, la verdad que bueno, como todo, nosotros antes de salir a hablar sobre estas cuestiones siempre pedimos informes, porque yo creo que lo mejor es eso. Uno pide informes y depende de lo que te digan, vos salís a decir.
¿Pero tienen respuesta a esos informes?
No, para nada. Ese es el tema. O sea, que si la verdad que hubiese una claridad sobre todo este tipo de cuestiones, uno saldría a decir verdaderamente algo, cuestiones más exactas o lo que fuere, pero no las tenemos. Entonces nos encontramos con presupuestos más bajos, que después se aumentan, con... La verdad que inclusive a raíz de esto hemos pedido una reunión de tierras, que de hecho hay una comisión que la forma cada uno de los presidentes de bloques y el ejecutivo, para ver si están designados esos terrenos, ese lugar donde se van a hacer las viviendas, que de hecho no tenemos conocimiento. Entonces estamos solicitando eso, estamos solicitando la reunión para este tipo de cosas, para tener conocimiento de dónde se van a hacer y verdaderamente cómo se van a manejar, por ejemplo, en este caso, las obras de las 30 viviendas.
Bien. Para terminar el tema de obras, Jardín de Infantes de Gregores, ¿hay algún avance sobre la continuidad o no del jardín?
Mira, lo último que me dijeron es que en realidad, para decirlo y que la gente lo entienda, el dinero de alguna manera fue enviado a provincia y quien se va a hacer cargo de la obra de la terminación del Jardín de Infantes, teóricamente es el IDU, o sea, la provincia por parte del IDU.
Bien. ¿Ese dinero ya ha sido enviado entonces?
Teóricamente.
Bien, bueno. Y no hay... Si ha sido enviado, sería el IDUB entonces que tendría que retomar la obra.
Exacto. Bien, sí, vamos tal a ver. Cual.
¿Cuándo se estaría reiniciando entonces? Karina, tema gas. Es un tema que preocupa mucho a los vecinos. Mateo Velázquez nos decía que van a avanzar también con un pedido para que sea Distrigas, en definitiva, quien vea si puede gestionar acá la red de gas aquí en Gobernador Gregores. ¿Por qué se avanza con ese proyecto?
Mira, en realidad lo que se planteó fue en la reunión que tuvimos en aquel momento con el intendente, el diputado del pueblo, concejales y vecinos autoconvocados, se plantearon varias cuestiones. Y entre ellas, o sea, la situación de la empresa con la localidad. O sea, todos los percances que hemos tenido, o sea, un montón de situaciones que hemos pasado, o sea, con esta empresa a cargo de gas en nuestra localidad. Entonces, bueno, por eso se planteó de la posibilidad de que por qué no Distrigas se hiciera cargo, ¿no? Y no esta empresa privada, que en realidad, nada, ellos solo ven por los ojos de ellos y los beneficios para la empresa y nada más. Y bueno, se planteó esto de que inclusive la inversión le hace
Distrigas.
Claro, Distrigas, y ellos, o sea, cobran después nada más, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, se planteó eso. Pero bueno, otra de las cosas que con el tema del gas que nos preocupa es que, bueno, que los días se siguen pasando, que las facturas siguen llegando y uno las tiene que pagar y no queda otra. Y la verdad que sí hemos, se ha charlado, se ha gestionado y sabemos que de hecho es así, pero bueno, el compromiso que quedó de esa reunión que tuvimos fue que el intendente se tenía que juntar con nosotros, intendentes de las otras localidades que estaban en la misma situación que nosotros, que iban a tener una reunión con la gobernadora. Sabemos que la gobernadora tuvo una reunión con todos los intendentes, hicieron un acto de acuerdo en el que apoyaban este pedido, esta solicitud de que la gobernadora se reuniera con gente de energía en Nación. Pero la verdad que sé que estas reuniones fueron la semana pasada, que la gobernadora estuvo en Buenos Aires, pero la verdad que no sé si verdaderamente esto ha sucedido o no. Justamente hoy hablaba con uno de los vecinos autoconvocados, y bueno, ellos están esperando a ver que si hubo alguna contestación o algo para, bueno, seguir avanzando, porque los días pasan y, como te digo, o sea, siguen llegando las facturas y la gente está en la misma situación, inclusive quizás hasta peor. porque hoy tenemos más consumo de gas, o sea que las facturas se van a incrementar, obviamente. Así que también, obviamente, nosotros, yo he tenido diálogo con la diputada Roxana Reyes, en la cual ella me dice, bueno, también ha tenido reuniones relacionadas con este tema, y lo que nosotros nos solicitamos es, bueno, como el compromiso estaba de conseguir una reunión con el ministro del Interior o inclusive con gente de Energía, porque de hecho ella es vicepresidenta de la Comisión de Energía de Nación, y con gente de Energas, o sea, las reuniones están, o sea, nos dijo que si nosotros, la idea es ir y nosotros plantear y bueno, y gestionar o bueno, ver qué nos pueden decir, las reuniones están, o sea que eso no sería hoy un inconveniente de en este caso, bueno, sabemos que la gobernadora teóricamente iba a hacer eso, pero bueno, la idea por ahí es, lo estamos ahora cerrando, ver la posibilidad de, bueno, de nosotros ir y tener esas reuniones.
Nos decía también la diputada Reyes en una comunicación que tenía con nosotros que la solución era más una solución que tenían que tomar los ejecutivos, ya sea nacional o provincial, a lo que es esta definición que tuvo la política tarifaria del gobierno nacional, que justamente para paliar un poco todo esto, la solución vendría por ese lado, no tanto por el lado, por ejemplo, del proyecto que había presentado en diputados, que no veía que tuviera un buen futuro.
No, seguro, sí, en eso fue claro y dijo, mira, acá esto es una cuestión que tiene que resolver provincia, en este caso la gobernadora, y nación, o sea, sí, en eso fue bastante clara y sí, directa con ese.
¿Y judicialmente hay novedades sobre lo que han sido las presentaciones ante la justicia?
Mira, no, la verdad que si te digo te miento porque la verdad que no tengo novedades sobre eso.
Bien. No, para nada. En definitiva, se piensa bastante a lo que es a futuro, ¿no? Entonces, Distrigas, para ver si puede en el futuro gestionar lo que es la red y la provincia de esa manera también ayudar un poco más a los vecinos de Gregores.
Sería seguro.
La solución. Las obras que ha hecho Distrigas aquí en Gobernador Gregores tienen que ver con la ampliación de acá de la red, aquí para la localidad o es para la Isla Fea.
Mira, lo que tengo conocimiento es que para la Isla Fea, que de hecho están trabajando ahí. Si uno puede recorrer, están trabajando en ese sector de la Isla Fea. De hecho, bueno, era el proyecto, uno de los proyectos aprobados era ese, y las otras cuadras, que son las que se hicieron ya y se inauguraron, bueno, el proyecto eran esos dos. El tema es que justamente entró una nota en la sesión anterior, en la última sesión, en la cual se acercaron un par de vecinos a plantearnos esta situación. Los vecinos que viven en Molle, en Calafate, en esas cuadras, nos vinieron a plantear esta situación porque ellos no tienen gas. O sea, ellos todavía tienen gas a leña y gas en tubo. Y bueno, y obviamente hoy sabemos lo que cuesta un gas. De hecho, el diputado nacional en la sesión del 4 de abril presentó un ticket donde constaba de que un tubo de gas cuesta 3.100 pesos. O sea, imagínate lo que implica para una familia tener que solventar esos gastos del tubo que sabemos que duran nada. Así que bueno, justamente estas familias que se acercaron nos plantearon la situación de ver qué posibilidades había de poder contemplar, ya sea, ya como ya tenían conocimiento de que Distrigas estaba haciendo esta obra o empezó a trabajar en la Isla Fea, ver la posibilidad de que si no se podía priorizar las cuadras que quedaron en la localidad. Así que también se discutió y se solicitó para que se envíe al Ejecutivo también esta consulta que, bueno, que hicieron los vecinos.
Bien. ¿Hay previsto algún encuentro nuevo con los vecinos autoconvocados por el tema gas?
Mira, justamente antes de venir que hablé con uno de ellos, y sí, la idea es ver qué es lo que va a pasar, si les dan alguna contestación, van a esperar hasta mañana, y bueno, de ahí sí, la idea es volver a juntarse para ver cómo se sigue. Sí, sí.
Muy bien. Karina, un poco lo que es también el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Ya hablar un poco de lo que es la paritaria municipal. Hay un proyecto que pide que se llame a la Comisión Paritaria Municipal. ¿Es algo urgente esto que están pidiendo que se llame a la conformación de la comisión?
Mira, en realidad lo que se discutió es porque se presentó un proyecto. Se presentó un proyecto donde se le solicitaba un aumento salarial. Entonces, lo que nosotros planteamos, que nosotros ya lo venimos planteando hace rato este tema, obviamente, porque la realidad nos dice que, bueno, que obviamente que es urgente que haya un aumento para el empleado municipal, y entonces se planteó de que tiene que haber una paritaria. inclusive en el proyecto se iba a aclarar, se iba a poner en uno de los artículos el tema de llamar a paritaria. Yo creo que en realidad lo primero que se tiene que hacer es sentarse, yo lo dije, o sea, se tienen que sentar los gremios, SOEN, ATE, quien representa al Ejecutivo, quien representa al Ejecutivo, y los concejales, y me parece que primero que nada, yo creo que hay que dar una discusión. Hay que dar una discusión al presupuesto, ¿sí? Yo creo que es importante que nosotros veamos los números, nosotros no somos quienes para decir cuánto se puede aumentar o no, pero sí podemos proponerlo, y yo creo que la gente, en este caso la contadora, bueno, quienes son idóneos en el tema, nos tienen que venir a mostrar los números. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la transparencia de los números y que nos vengan a decir, o sea, si nosotros estamos proponiendo un porcentaje, que nos vengan a decir, mira, estos son los números, no se puede, o se puede, o mira, no sé, lo que fuere, pero hay que dar la discusión. Y yo creo que para eso están los gremios también. O sea, acá hay que dar una discusión, no podemos venir mañana a decir, damos este porcentaje porque, no sé, por nada. O sea, justifica por qué das este porcentaje, pero mostrá los números también. O sea, porque la gente por ahí no tiene idea, pero nosotros sí sabemos. Pero también necesitamos que ellos nos corroboren que las cosas son de esta manera, ¿sí? O sea, se presentó el presupuesto y se nos pidió que se aprobara el presupuesto 2018 y, obviamente, el presupuesto 2019. Nosotros dijimos que obviamente, que no es que no queremos aprobarlo. De hecho, el del 2018 nos aprobó, bueno, toda la situación del Consejo Deliberante que tuvimos el año pasado. Pero también porque solicitamos, en este caso, a la señora Rosa Figueroa, a que se siente con nosotros y discutamos el presupuesto. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió el año pasado, y no ocurrió los años anteriores, donde no estábamos en la situación que teníamos, que pasamos en el 2018. O sea, no se quieren sentar a discutir los números. O sea, no discutir. O sea, si vos presentás un presupuesto, bueno, sentate con nosotros y charlémoslo, discutámoslo. Pero no lo quieren hacer. Entonces no hay voluntades, o sea, eso te demuestra que no hay voluntades. Y nosotros, yo creo que me parece que de esto se trata, o sea, decirme, bueno, muéstrenos, díganos cómo estamos, ¿sí? Pero si no, la verdad que es también nosotros, o sea, proponer algo en base a qué. Entonces me parece que no es la idea. Uh-huh. Me parece que no es la idea.
¿Los gremios hasta el momento no han llamado, no han hecho un pedido de paritaria?
Mira, de hecho, el ATE presentó una nota solicitando una reunión con nosotros y que no le dieron entrada en la última sesión. Así que la verdad que lo reclamamos porque dijimos, o sea, si se solicitó, ¿por qué no se presentó en la sesión? Ya que el ATE solicitó una reunión con nosotros. Y de hecho seguimos con lo mismo, seguimos con que a los empleados municipales que están afiliados al ATE le descuentan. Pero no así, todavía sigue modificada la ordenanza. La ordenanza sigue diciendo que el único gremio es el SOEN. O sea que también, eso también es todo un tema. Pero ahí te das cuenta, o sea, por un lado sí los reconocemos, pero el otro lado, para pelear por los derechos del empleado, no. Entonces, me parece que hay que sentarse, charlar, discutir, y bueno, y buscar lo mejor para beneficiar al empleado municipal.
¿Cuándo fue la última vez que se realizó una paritaria en Gregores?
La verdad que si te digo paritarias, no.
¿Siempre han sido por decreto de los aumentos?
Siempre, los aumentos sí, y de hecho el resto de las otras condiciones que tienen que ver con las condiciones del trabajador municipal siempre han sido habladas. De hecho, la última vez que recuerdo que estuvo ATE sentado acá fue donde tenían 10 puntos, creo que eran los que habían hablado, habían charlado con el ATE, pero me parece que esa no es la manera. O sea, me parece que esa no es la forma.
Uh-huh. ¿Van a avanzar entonces con esto? ¿Van a haber un encuentro en comisiones? ¿Van a invitar a partes?
Sí, totalmente. La idea fue no decir que no a este proyecto que se presentó para el aumento del salario, sino todo lo contrario, llamar a comisión, a trabajar en comisión e invitar a todas las partes y darle una discusión. Obviamente tenemos también el presupuesto, así que también es importante, no en este caso, pero también darle esa discusión.
Muy bien. Karina, bueno, otro de los temas tratados es constituir una comisión especial para estudio y modificación del reglamento interno, un proyecto que es iniciado por vos. ¿Qué puntos considerás que son necesarios ver dentro del reglamento interno?
Bueno, el reglamento interno, principalmente, bueno, hay un montón de cuestiones que hay que modificarse. De hecho, hemos encontrado algunas contradicciones, o sea, que por ahí son mínimas en algunos aspectos, pero que influyen cuando por ahí se tienen que...
Están sesionando.
Exacto. Entonces me parece que en eso es importante que lo trabajemos. Y después, también, bueno, se habló por el tema de que nosotros presentamos un proyecto donde pedimos que se constituya el Consejo Asesor Municipal para Personas con Discapacidad. Eso es un proyecto que presentamos ya hace rato, de que se constituya, o sea, una solicitud que hicimos ya hace rato. O sea, creo que en el 2016 lo solicitamos. ¿Por qué? Porque está para que se cree, pero nunca se hizo. Nunca se logró poder constituir este consejo. Y la verdad que nos parece que es importante porque tenemos demanda de gente que, bueno, con este tipo de problemática, por decirlo de alguna manera, que se encuentra con este tipo de problemática, por una cuestión de que el consejo sería una herramienta para poder, para la contención de estas personas que, por ejemplo, te digo el caso de un par que, de dos personas que se acercaron porque sus hijos cumplen la mayoría de edad y quedan fuera de lo que es el sistema educativo, ¿sí? Y entonces quieren, de alguna manera tener alguna contención fuera de lo que es la institución escolar y no las tienen, ya sea deportivas, culturales. Entonces creo que eso sería una buena herramienta, porque por el consejo lo forman no solo el ejecutivo, sino también nosotros y también todas las instituciones intervinientes que tengan que ver con este caso que trabajen con la discapacidad. Entonces nos parece que es importante de que este consejo se pueda constituir, porque es una herramienta para poder tratar y darle contención a las familias que se encuentran con estos casos, ¿no? Y también lo que planteamos es el tema de la inserción laboral. También incorporar en el estatuto el tema del cupo especial para personas con discapacidad. Por eso también hablamos de modificarlo. Porque, bueno, tenemos la ley, una de las leyes que es a nivel nacional, que es la 25.682/2, que habla de la obligatoriedad de ocupar personas con discapacidad, y habla de un 4% de la cantidad de gente que desde de ese 4% debería ser el cupo para personas con discapacidad. Obviamente, con todo esto con un trabajo previo, obviamente, ¿no? Con un estudio previo, obviamente que estas personas con la idoneidad de la posibilidad de que estén en un trabajo, ¿no? O sea, siempre y cuando evaluando esa situación. Entonces, ¿por qué pedimos modificar también el estatuto? Porque creemos que también tenemos que adherirnos no solo a esa ley, sino también está la ley provincial, que es la 1662 del 84, que habla de un 2%. Pero que, bueno, que nos parece que es importante que se incorpore. De hecho, tenemos se nos presentó justamente un caso, entonces nos parece que, bueno, que es importante poder implementarlo. Y esto implica tener que modificar el estatuto.
Bien, muchas cosas para ir trabajando en esta comisión.
Sí, totalmente.
Karina, te agradecemos, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, obviamente estás invitada para visitarnos, sí, nuevamente en cualquier momento.
Dale, déjame que algo que también hemos recibido varios papás con el tema de becas, ¿sí?
Ah,
porque ya nos encontramos casi en el mes de mayo y todavía no hemos tenido la reunión de becas, que es importantísimo, ya lo solicitamos, al director al secretario de gobierno de que convoque a becas, porque, bueno, los chicos no lo están cobrando, ya empezaron las clases y bueno, y también esto de proponerle de qué manera podemos manejarlo de otra forma, porque si no, todos los años nos encontramos en la misma situación y la verdad que no es justo, y más hoy que por ahí es más difícil y la gente cuenta con ese dinero.
Muy bien. Karina Bozzo, muchísimas gracias por acercarte a esta Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.